Ayer se presentó el estudio Trayectorias Educativas en la Educación Media, PISA L2009-2014, que fue realizado en convenio entre el INED y el Instituto y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La investigación está centrada en dos temas principales: las trayectorias educativas de los alumnos evaluados por PISA en 2009 y sus valoraciones acerca de sus experiencias sociales y académicas en la educación media. Algunos titulares que tienen que ver con esta presentación, por ejemplo, el 35% de los jóvenes encuestados piensa que el sistema educativo los preparó poco para la adultez. El informe sobre estas pruebas, reitero, realizadas en 2009 sobre 2.500 estudiantes y el seguimiento que se les realizó a estos jóvenes hasta 2014. El informe revela que el 65% dijo que se esforzaba mucho en clase, el 15% respondió que llegaba tarde y el 10% aseguró que faltaba mucho. También allí surgió una comparación entre hombres y mujeres y al parecer a las mujeres les va mejor que a los hombres, debido a que suelen abandonar menos los estudios y cuando lo hacen es más probable que los retomen. En cuanto al egreso, el informe señala que el 82% de nivel socioeconómico alto egresó, pero del nivel socioeconómico bajo la cifra es de 22%. Alex, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
estás?
Muy bien, te recibo con gran gusto para hablar de estos temas tan importantes. ¿Una primera mirada sobre este informe?
Bueno, primero vamos a contar en qué consiste el informe. Ustedes saben que Uruguay está inscrito en lo que se llaman las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que se realizan en el mundo cada dos años. En este caso, este estudio es un convenio que hicimos, como tú lo señalabas muy bien, con la Facultad de Ciencias Sociales, concretamente lo llevó adelante el sociólogo Santiago Cardoso, y la intención era seguir, es un estudio longitudinal de seguimiento de la cohorte de PISA. Los que hicieron la prueba PISA en el año 2009, ¿dónde están hoy, el año 2014? La prueba PISA se aplica a los 15 años de edad. Al joven que tiene 15 años, se encuentre donde se encuentre en el sistema educativo. Esa es la característica de la prueba PISA. Uh-huh. Y este equipo de investigadores hizo un seguimiento de esos jóvenes desde que se hicieron las pruebas PISA hasta ahora, que tienen 21 años, a efectos de ver qué pasó con ellos en su vida y en su desempeño.
Uh-huh. Alex, me permito simplemente interrumpirte para un aspecto, en todo caso, vinculado al procedimiento, al instrumento, a la herramienta, que muchas veces se ha puesto en dudas y se ha dicho, ¿por qué se tiene que medir al estudiante por estas pruebas PISA? ¿En este caso es el único instrumento que existe en Uruguay?
Bueno, por ahora sí, más allá de evaluaciones formativas que realiza la Dirección de Evaluación del CODICEN, muy pronto tendremos evaluaciones nacionales que estarán a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que como ustedes saben es una institución muy joven y recién estamos preparando este año, se iniciará una prueba piloto para aplicar, y el cronograma de trabajo es tercer año de escuela, sexto año de escuela y tercer año de ciclo básico, que se irá aplicando en los sucesivos años. Es complejo porque además la prueba tiene que tener, en este caso la nacional, una base del currículum nacional. Uh-huh. Y en eso se está trabajando también, en lo que tiene que ver con los perfiles de egreso, que el país no los tenía muy definidos. En el caso de PISA hay un currículum internacional, claro, desde donde se evalúa. De todos modos, es muy interesante este seguimiento, porque son los mismos alumnos que se siguen con un trabajo, imagínate lo que significa, de investigación y de seguimiento a estos jóvenes. Y realmente arroja datos muy interesantes esta investigación.
Interesantes y preocupantes a la vez.
Pero muy preocupantes, pero muy interesantes también, porque también señala algunos de los perfiles que tienen estos estudiantes, que en buen conocimiento de estas investigaciones pueden permitir adelantarnos a que se produzcan los fracasos. Uh-huh. Creo que eso es importante. La brecha entre las diferencias socioeconómicas de la población son muy grandes en el caso de la educación. La deserción y el abandono, allí queda claro. Uh-huh. La dificultad para reintegrarse al sistema educativo también. Y también tenemos, como decíamos, información positiva, que es muy importante, y es la voluntad, el interés de los jóvenes de volver al sistema educativo. No manifiestan que se desvinculan, dicen que no están yendo, ¿verdad? Y en algún momento vuelven. Quizá allí lo que habría que estudiar es por qué si tienen voluntad de volver, no se quedan, y luego se van de nuevo.
Claro. Tiene características de diagnóstico, pero sobre todo tiene un componente muy potente en la prevención. Se puede actuar sobre el problema.
Se puede actuar sobre el problema, pero no podemos tampoco reducir la magnitud de los datos que nos da en cuanto a las características de la población del Uruguay.
A ver.
Datos que ya sabemos, pero que hoy, y esta prueba lo confirma, las dificultades que hay para la culminación de los estudios, tanto a nivel de ciclo básico, que allí se ha avanzado, y realmente estamos bastante más cerca de lo que podíamos llamar la universalización, como en bachillerato, que ya estamos bastante más lejos de lograr universalizar el bachillerato o la educación media superior, como le llamamos, en todo el país.
Sí.
Y esto nos marca un rezago con relación a otros países de la región, que ya esto lo han ido superando. Brasil, sin más, Argentina, está en el camino.
Claro, estaba leyendo algunos de estos datos y llama la atención, por ejemplo, que más de la mitad de quienes fueron censados en estas pruebas interrumpió al menos una vez sus estudios de educación media, o sea, algo así como un 55%, y aproximadamente la mitad de ellos no los había retomado a los 20 o 21 años. O sea, son porcentajes altos.
Muy altos.
Muy altos. Y allí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y la medida cuál puede llegar a ser?
Bueno, también si nosotros analizamos nuestro sistema educativo, y también lo dice Santiago en el estudio, hay un fuerte rezago de extraedad en el sistema educativo. Uno mira las gráficas de otros países y a los 12 años, o a los 8, a los 6 años están en la escuela, a los 12 años están en el liceo, y transcurre su vida escolar de acuerdo a lo que son las edades cronológicas correspondientes. En este país tenemos un gran problema, y es el rezago. Los alumnos que han perdido algún año en ese trayecto, y eso lo explica muy bien el estudio, son quizá los más vulnerables a desertar más tarde, o cambiemos la palabra deserción, que es muy fea, por la desvinculación. Ahora estamos revisando todo el vocabulario pedagógico que se usó tantos años. La desvinculación es mucho más frecuente entre los jóvenes que han perdido algún año en el sistema educativo que los otros. De manera que eso también es un tema a revisar.
Bien, muchos comentarios de los oyentes a esta hora. Una abuela dice, mi nieta hizo pruebas PISA en el 2009, hoy está en la Facultad de Bellas Artes, dice María de la Aguada. Y además hay algunas personas que también coinciden en esta otra inquietud, o de pronto en lo que se determinó ayer en la presentación de estos estudios, de esta prueba. Y es la importancia vital del conocimiento que uno adquiere en la etapa escolar y en los primeros años del liceo. Porque quienes aprendieron mucho antes de los 15 años, parece que tienen más posibilidades de continuar luego en el estudio.
Es muy cierto, es muy cierto. Y sobre todo, como decíamos, el tema la continuidad en los estudios. La continuidad es fundamental, el apoyo también, la continentación. Lo vemos, por ejemplo, las diferencias que hay entre un alumno de educación pública y un alumno de educación privada, más allá de que indudablemente que hay condiciones socioeconómicas diferentes, parecería que la familia y la institución educativa privada es más sostenedora que la pública. Y en el caso de la pública, sostiene más al estudiante, parece que la UTU, que la educación secundaria. Esos son datos también muy importantes que hacen al seguimiento y a la continuidad de estudios de los jóvenes.
Bien, Alex, y en cuanto a la distribución geográfica de estos datos, ¿qué se pudo leer? Porque también allí las realidades a veces son contrastantes.
Bueno, por ahora todavía no se avanzó en ese sentido, aunque si bien el convenio con el INED, en este caso con la facultad, está centrado en que se haga un estudio a nivel nacional y no solamente montevideano. Y esperemos que luego nos aporte otros resultados. Pero lo que es preocupante es esto, que los problemas que se ven en el sistema educativo de los jóvenes que dejan son predictores para poder establecer políticas de adelantarnos y de protección de
claro,
esos jóvenes.
Claro, y dentro de esas políticas, ¿cuál sería la prioritaria?
Bueno, yo creo que una de las prioritarias tiene que ver con el mantenerse dentro del sistema educativo, y como tú decías, no queremos continuidad, queremos continuidad, queremos egreso y queremos conocimiento.
Claro.
Son tres condiciones importantes. En un caso, el papel de la familia es muy importante, además del sistema educativo. En nuestro caso, también habría que revisar las prácticas de enseñanza. Queda demostrado, me parece a mí, que con estos estudios, que la repetición no contribuye a incorporar más conocimiento. Cuando se dice este chico no está en condiciones de pasar de año y lo dejamos haciendo lo mismo otro año, no es ese un mecanismo que ayude a salir adelante al joven.
La repetición
es, contrario, es complejo.
Claro, Alex, ¿la repetición es una falla eventual del alumno o del sistema?
No, es el sistema, es una creación del sistema. No nos olvidemos que el sistema, sobre todo de educación media estamos hablando, fue un sistema siempre muy selectivo. Y la selección estuvo integrada por una serie de mecanismos de exclusión y de control.
¿Pero la medida es, por ejemplo, suprimir repetición?
No lo sé. En otros países lo que se hace en estos casos es crear mecanismos de apoyo para los jóvenes durante el año a efectos de evitar la repetición, no suprimirla, evitarla. Porque,
¿pero cómo se evita? En la acción pedagógica, ¿cómo evitas que una persona repita? ¿O de pronto cómo haces para que quede con la formación necesaria para pasar de grado?
Bueno, habría que tener mecanismos internos dentro de las instituciones que puedan ir acompañando a los jóvenes en la medida que puedan, como decíamos, tener indicadores, ¿verdad?, semáforos dentro de la institución que vayan mostrando cuáles son los jóvenes que son más proclives a sufrir una consecuencia de este tipo y que se les haga apoyos académicos. En otros lados, Brasil, por ejemplo, ha sido siempre un modelo de apoyo dentro de la escuela primaria.
¿Y así cómo se aplica el modelo?
Y bueno, así tienen, por ejemplo, otros maestros que van apuntalando a los estudiantes que tienen otras dificultades y van tratando de compensar. En este país también existió en algún momento la compensación que pretendía ir acompañando justamente al estudiante durante el año.
¿Qué es distinto a hablar de pase social?
Indudablemente, pase social es un pase sin apoyatura ni sin evaluación de conocimiento. En este caso, lo que yo estoy planteando tiene que ver con el apoyo de un maestro para tratar de superar las dificultades que el alumno pueda tener. Incluso eso también tiene que ver con la estructura de grados del sistema educativo. Si nos miramos la historia, yo como profesora de historia, eso me gusta mucho, miramos la historia y antiguamente no había pases porque no había grados. Digo, los estudiantes estudiaban, seguían su ciclo todos juntos y eso era una diferencia sustancial. Cuando se empiezan a crear los mecanismos del grado, el pasaje de grado implica también una evaluación y una selección. Este pasa, este no pasa.
Claro.
Se repite, sigue adelante.
Y además es duro a esa edad, me imagino, asumir la frustración. Claro. Y seguramente allí se acrecienta la posibilidad de deserción.
Seguro. Eso está claro en el informe de Santiago, es clarísimo. El que se atrasó, el que tiene esta edad, el que perdió algún año, ese fracaso lo lleva en la mochila de su vida y es muy difícil de recuperar. Muchos creen también que cuando decimos que la repetición es un problema, lo que pensamos es que, bueno, que pasen sin saber nada. No es eso de lo que se habla. Justamente de lo que se plantea es que la repetición es un problema para logros de aprendizaje. Por lo cual habría que buscar otros mecanismos que lo puedan sustituir.
Allí había algunos matices con la propia Universidad de la República, que, por ejemplo, reclamaba muchas veces liceales mejor formados.
Bueno, otra de las cosas que surgen de este estudio y que es bien interesante es que a quienes les va mejor. Bueno, ya decíamos, a los que no repiten, a los que no tienen esta edad, a los que tienen una condición socioeconómica favorable, pero también a los que tienen buen desempeño en las habilidades básicas. Por ejemplo, a los que les fue bien en la prueba PISA en lectoescritura, esos avanzan en el sistema educativo. Y los que tuvieron dificultades en la prueba de lectoescritura, o sea que hay saberes básicos, fundamentales, que si no están, después les cuesta mucho remontar y recorrer el sistema con esas carencias.
Alex, ¿detectó este estudio el vínculo entre el docente y el alumno?
Sí, porque justamente una parte de este estudio, a mí, nosotros justamente nos interesó mucho eso, es una consulta a los estudiantes sobre percepciones de los estudiantes. Y los estudiantes manifiestan, primero, que están satisfechos en el centro educativo, que tienen buen vínculo con los docentes, no se quejan en lo social, hay una relación buena y hay una declaración que incluso a veces hasta entusiasma, porque decimos, bueno,
porque en el imaginario colectivo hay otra percepción, como que el docente no se ocupa tanto de los individuos, sino más bien del grupo, el que va quedando relegado, y bueno, va quedando, y que hay como cierta tensión en estos últimos tiempos entre el docente y el alumno. No existe aquella cuestión de la comunidad que se genera en una clase.
Es cierto, eso en algunas instituciones es real. Aquí, sin embargo, no queda de manifiesto. Es posible, lo decía también el investigador Santiago, que no, pensemos que esta consulta se está haciendo a 4 años de haber dejado el sistema educativo, o a 5 años de haber dejado el sistema educativo, por lo cual las percepciones del adulto hoy, de lo que fue su tiempo, de pronto son otras que los que están cursando hoy. Pero realmente la relación que se manifiesta así es muy buena.
Bueno, muchas veces se pensaba, por ejemplo, que aquello de mejorar la distribución de los bancos contribuía a que la clase fuera menos aburrida. O sea, en lugar de columnas alineadas, bueno, hacer un círculo, una media luna, en fin. Y creo que allí se empezó a detectar alguna otra cosa, que no pasa muchas veces por la distribución de los bancos en el aula, sino que los chicos se aburren. Creo que hay un porcentaje importante de gente que señaló que se aburría en clase o que lo que tenía que estudiar también era aburrido, que no prestaba atención, que no hacía las tareas, que no le dedicaba muchas horas a estudiar, llegaba tarde o directamente faltaba con bastante frecuencia. Este dato fue también una luz encendida allí.
Pero también los que se aburren los que le va bien y los que le va mal. Uh-huh. Sin embargo, los que le va bien se aburren y se quedan. Y los que le va mal se aburren y se van. También todo este concepto de aburrimiento, bueno, habría que reinterpretarlo.
Sí, a ver.
A ver qué quiere decir.
Claro, ¿qué quiere decir? Porque se habla mucho de decir, bueno, no, pero los chicos lo que pasa es que se aburren en la clase. Como están tan saturados de tecnología, están con esa excitación permanente de tantos estímulos que reciben, en el afuera, digamos, ¿no? A través de las pantallas, múltiples pantallas que tienen todo el tiempo enfrente. En fin, se aburren después cuando llegan al aula. ¿Es efectivamente así?
Bueno, yo creo que todavía nos faltan más estudios en el aula. Ajá. Que está haciendo el instituto y ha hecho ya, por ejemplo, los estudiantes de sexto año de escuela y los de primero de liceo, los mecanismos de evaluación. Ahora estamos haciendo un estudio que iniciamos ahora en las escuelas de tiempo completo de cómo se enseña a leer y escribir y cuáles son los vínculos pedagógicos y cómo se desarrolla la vida en el aula. El aula es indudablemente el lugar de aprendizaje básico de los estudiantes. Más allá también, como decíamos, de la importancia que tiene el centro educativo, pero las prácticas de enseñanza, más allá de los contenidos, la utilidad del conocimiento para la vida real, o fundamentalmente la capacidad para seducir y para motivar al estudiante para interpretar y para asir ese conocimiento para su propia utilidad, constituye es básico para que el estudiante se involucre con el sistema educativo.
Puede ser que este estudio sea una radiografía, en principio, ¿no? Después está en cómo lo interpretan cada uno de los médicos. Imaginemos en términos médicos este asunto. Entonces, la pregunta surge, ¿hay suficiente cohesión en las autoridades de la educación para que, ante una radiografía, se sepa claramente cuál es el camino que debe transitarse en el tratamiento?
Bueno, ningún diagnóstico es tan riguroso como para decir este es el único camino que hay.
Pero tampoco muchas veces...
Habrá muchos caminos.
Claro, pero parece que a veces es tan evidente que hay que transitar un camino y sin embargo surgen las discrepancias en los propios órganos de la conducción de la educación.
Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre. Fíjate que cuando se inició el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, una de las cosas con las que empezamos fue con el estudio de la CIDE, que cumplía 50 años. Y muchas de las cosas que estaban planteadas en el informe de la CIDE hace 50 años, como lo que tiene que ver que tú hablabas de cohesión, no te diría, no entre las autoridades, sino entre la estructura del sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo compartimentado, una educación primaria que resuelve sus planes, que resuelve sus pruebas, que resuelve, que enseña, una educación media que resuelve sus planes, que resuelve, que hace una educación media, además compartimentada, tanto la de secundaria como la de educación técnica, de manera que estas cuestiones hacen también a la dificultad de la implementación de políticas con una línea. Recién ahora se está empezando a trabajar en dos cosas que son importantes. Una tiene que ver con la definición de perfiles. ¿Qué tiene que saber un alumno? Mirar el sistema educativo desde el alumno y ver qué tiene que saber un alumno en cada tramo, en cada parte del trayecto, pero mirándolo en la enseñanza desde, como decimos, de todo el trayecto que tiene que recorrer el alumno. Recién se está trabajando en perfiles de egreso, que para nosotros es una novedad para el Uruguay, para el mundo entero, hace muchos años que lo hacen, y recién ahora se ha logrado, cosa que no tenía Santiago en este momento, ni Tabaré Fernández, que son los que hacen el seguimiento de PISA, una base de datos integrada. Uh-huh. Hasta hace poco tiempo, primaria tenía la base de datos de sus alumnos y secundaria los suyos, y la UTU los suyos, y los privados los suyos. De tal manera que decíamos, un estudiante dejó de estudiar, pero no sabíamos si no estaba en otro subsistema. Recién ahora se está haciendo un sistema de base de datos confederada, donde uno, por la cédula de identidad, puede saber en qué subsistema se encuentra el alumno. Claro. Bueno, imagínense el trabajo de PISA, el seguimiento de los alumnos de PISA, que se hizo en esta investigación, lo que costó al no tener estos datos relevados. Había que llamar al liceo, preguntar, ¿saben ustedes dónde está ahora el tal estudiante? ¿Qué está haciendo?
En algún momento se había mencionado la dificultad para acceder a datos. O sea, el INED, ¿qué necesita como insumo básico? Datos.
Claro, bueno, exactamente.
Y a veces buscaban los datos y no estaban.
Claro, porque los datos están. Lo que cuesta a veces es construir la información de los datos. Porque indudablemente los chiquilines se inscriben y se anotan, ¿verdad? Pero después hay que ver cómo se organizan esos datos. Si en todas las instituciones, o tanto en primaria que en secundaria, los datos son compatibles. Por ejemplo, hablemos de datos de repetición. ¿Cómo se mide la repetición en UTU y cómo se mide en secundaria? Muchas veces no son compatibles la forma de recoger los
datos. ¿Y dónde
datos
está esa incompatibilidad?
Y bueno, está, por ejemplo, que uno dice, bueno, para mí se va a considerar repetición el que faltó más de tantos días. Y otro dirá, para mí se considera deserción. Yo considero que ya dejó de asistir. Entonces, estamos trabajando también en la construcción desde el instituto. Esto tiene que ver con la regulación también de algunas cuestiones básicas, en la elaboración de indicadores nacionales que todos tengamos que usar los mismos, de tal manera que vamos a ser compatibles.
Bien. Alex, leí que en el cierre de la presentación el director ejecutivo, Mariano Palamidesi, enfatizó en que los resultados del informe son, creo que utilizó el término, perturbadores, ya que dicen que el sistema educativo genera desigualdad. ¿Coincides con esto?
¿Cómo no? Seguramente. Creo que el sistema educativo no la genera, sino que más bien la desigualdad existe y el sistema educativo no la resuelve.
Que es diferente. ¿No la resuelve y la acrecienta eventualmente?
La acrecienta porque, de algún modo, el joven en su vida, el haber terminado o no el sistema educativo es un diferenciador social. La prueba está. Yo, una de las cosas que miro a veces con tristeza, por ejemplo, son hasta los cargos públicos. Para poder acceder a un cargo público, aunque sea de portero de una institución bancaria, tienen que tener bachillerato terminado. Y justamente, ¿qué pasa con los chicos que no terminaron el ciclo básico, o que no terminaron el bachillerato? Quedan excluidos de la posibilidad de acceder a muchísimos trabajos. Que claro, eso es una política que tiene un sentido, estimular a que los chiquillos terminen. Pero muchas veces el no terminar no es una cuestión de los chicos, ¿verdad? Es una cuestión también, como decimos, del sistema. Hay medidas, se han hecho programas especiales, también lo estamos estudiando y pronto te los voy a mandar para que los analices. Por ejemplo, el plan 2009 y el plan 2012 son dos planes para jóvenes con extraedad para culminar la educación media. Uruguay Estudia es un programa que también está muy divulgado para que se terminen los estudios, la educación media. También el PROCES, que es para los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos pueden terminar la educación media con un convenio, un salario de trabajo, con un equipo de docentes. Hay muchas políticas, pero indudablemente que esto es un problema.
Ahora, Palamidesi también decía que se debe apostar a definir qué conocimientos hay que priorizar para que el alumno concluya el ciclo.
Exactamente.
¿Estás de acuerdo con eso?
Esos son los perfiles de egreso que yo te decía recién. Estamos trabajando en eso. No se puede medir un conocimiento si no sabemos realmente qué es lo que se tiene que enseñar.
Claro.
Yo siempre cuento algo que es muy ridículo, pero me encontré una vez con una señora, me dice, no puede ser que un chico del ciclo básico no sepa quién era Nerón. Y yo digo, ¿tendrá que saber quién era Nerón, un chico del ciclo básico? ¿O tendrá que saber otras cosas que son de repente más importantes? Bueno, esos son lo que se llaman los perfiles de egreso. ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué destrezas, qué debe saber hacer un chico cuando termina la escuela, cuando termina el liceo?
Ahora, ¿quién define, Alex, o quiénes deberían definir estos perfiles de egreso? O, bueno, los perfiles de egreso son eso, perfiles, pero en todo caso, ¿quiénes deberían definir qué se prioriza y qué no?
Es un tema, yo te diría que es un tema social fundamentalmente. Nosotros hemos trabajado mucho en el instituto recogiendo esto, porque también desde la sociedad hay diversidad de demandas al sistema educativo y, bueno, y hay un desencuentro muy grande entre las demandas de la sociedad y la oferta del sistema educativo. Eso lo vemos muy frecuentemente. En ese sentido, nosotros hemos trabajado consultando con grupos de empresarios, de investigadores, de padres, de docentes, de trabajadores de distintas ramas. Y indudablemente es difícil también, como decíamos, hacer un acuerdo en esto. Las bases de las enseñanzas y los aprendizajes las tiene también la ley de educación. Bueno, ¿qué queremos que sean nuestros ciudadanos? Uh-huh. La educación está vinculada a la ciudadanía. Uh-huh. Así nació la educación en la revolución, en el siglo XVIII. Uh-huh. De manera que hoy la posibilidad de sentarse los docentes, las autoridades, técnicos, especialistas y estos informes que dan tantos elementos, ha permitido poder empezar a trabajar sobre los perfiles. Bueno, hoy, por ejemplo, primaria está trabajando el clarito sobre mejorada de tu escritura. Eso lo hemos visto, se está trabajando fuerte en eso.
Mejorar la lectoescritura. El otro día recibía, hace ya un tiempo, a la presidenta de primaria, y me decía que había incorporado al teléfono celular, al smartphone, estos teléfonos, ¿no?, a la clase. Claro. Y que allí más o menos se daba cuenta de la lectoescritura a través de los mensajes de texto, en fin. ¿Estás de acuerdo con esa incorporación así en...?
Bueno, no te olvides que Nokia fue uno de los que empezó a utilizar el teléfono para fines educativos. Se hicieron incluso experimentos muy muy interesantes antes de que aparecieran las tablets y que se democratizara el tema de la computadora. Uh-huh. Los teléfonos tenían un papel importante. Creo que el lenguaje del teléfono es otro lenguaje que no es el lenguaje que tiene que ver con, que también tiene que conocer el lenguaje formal, el lenguaje, digamos, institucional.
Sí, porque después está el tema de las abreviaturas y de
eso. Por eso te digo, son otros lenguajes y son otros
códigos. Pero se tiene que utilizar en el aula el teléfono.
Bueno, yo creo que lo principal es ponerse de acuerdo. Uh-huh. Si todos van a usar el teléfono para algún fin educativo, me parece perfecto. Uh-huh. Si vamos a permitir que cada uno hable por teléfono cuando quiera.
No, claro.
Si lo usamos con algún fin, claro que sí, cómo no. Uh-huh. El teléfono es como la computadora, es como la ceibalita que tenemos ahora, te comunicas por Google fácilmente, ¿o no?
Sí, sí, pero también me citaba un ejemplo que ahora no recuerdo, donde una abreviatura casi absurda a ella le servía, porque decía, no, pero acá viste que se dio cuenta que tiene que ser con V y no con B.
Bueno, eso habrá que ver.
Bueno, dice, buen día, los datos de los resultados son muy relativos, porque los liceos privados y UTU, por lo general, no aceptan repetidores y secundaria debe aceptar a los expulsados por estos. Soy docente de secundaria en ciclo básico y tengo un promedio de 6 a 7 repetidores por grupo, dice Alba, que nos saluda.
Es muy cierto lo que dice Alba, es muy cierto. Nosotros en realidad el informe es un informe país, ¿verdad? Cuando decimos que las diferencias entre la educación privada y la pública está en la retención del alumno, es cierto también que no se mantienen en la institución aquellos alumnos que fracasan en las instituciones privadas. Y también sabemos, por otro estudio que hizo Santiago en otro momento, que a igual nivel de conocimiento, no siempre la educación privada logra mejores resultados. Las propias pruebas PISA muestran que a excelencia de resultados de la prueba son mejores los públicos que los privados. Son muchos datos internos que luego hay que trabajar.
Podríamos seguir toda la mañana, nos apasionan esos temas. Pero bueno, tenemos que cerrar aquí. Alex, ¿se podrá concretar la promesa del presidente Vázquez que para 2020, ¿no?, el 100% de los jóvenes de hasta 17 años estén integrados al sistema y que los egresos de bachillerato lleguen al 75%, fue lo que mencionó Tabaré?
Sí, sí. Y bueno, habrá que preguntárselo a la ministra y al director de la NEP, y a los consejos correspondientes, que son que les toca nada menos que implementar este tipo de medidas para lograrlo. Uh-huh. Yo siempre digo que en este país tendríamos que hacer como en la década de los 60, cuando se hacían las grandes campañas de alfabetización. Acá hay que hacer una gran campaña por la educación, una gran campaña que llegue al alma de toda la sociedad, que llegue al alma de los padres, de las familias, de los educadores, de las instituciones educativas. Tenemos que hacer un gran sacudón. Y creo que a veces estos datos que nos dejan tan impactados, como decía Mariano ayer, uh-huh, creo que son buenos sacudones. Habría que, bueno, agarrar el guante y poderse hacer. Se están haciendo muchas cosas, esperemos que se llegue.
Alex Massey, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.